Hola a todos, es Pablo. Es un gusto darte la bienvenida o recibirte nuevamente al podcast de tu iglesia. Antes de continuar con este episodio, te invito a suscribirte a nuestro podcast. Tómate un minuto para hacerlo. Además, te invito a visitar nuestra página web www.tuiglesia.org. Ahí encontrarás una manera ideal para compartir este contenido con un amigo o mantenerte al tanto de todo lo que está sucediendo aquí en tu iglesia. Pero lo más importante, espero que la siguiente presentación inspire tu próximo paso en tu caminar en la fe. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre el llamado. La primera semana hablamos de los dos tipos de llamado. Hablamos sobre los que van y los que envían y la estadística del 95-5. 5% de las personas van, 95% envían. La semana pasada hablamos sobre qué es el llamado y hablamos la diferencia entre el llamado del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y por qué ya Dios nos llama como llamó a Moisés, a Elías, a Samuel. Porque ahora hay un mediador entre Dios y los hombres y ya Dios no ocupa otro mediador más que Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre algo que para mí es muy importante, con el que me identifico. Vamos a hablar sobre los ofrecidos. A mí siempre me enseñaron en la iglesia que Dios te llama o no te llama. Y por lo tanto, si no te llama es porque nunca te escogió o porque no eras aceptado e incluso rechazado por Dios. Pero el ofrecerse nunca fue una opción, sino fue hasta que llegué a la universidad y descubrí que habían hombres de Dios con grandes ministerios a nivel mundial que nunca habían sido llamados por Dios, sino que se habían ofrecido. Y es que hay que entender una cosa, la persona que se llegue a ofrecer, que es de lo que vamos a hablar hoy, usualmente es escogido por Dios, pero no necesariamente a la persona que Dios llama escoge, y de los escogidos vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué les parece si oramos para iniciar? Señor Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque tú nos permites aprender a través de tu palabra, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, que sea tu palabra revelando a tu palabra. Que no permitas que digamos nada fuera de contexto ni que manipulemos emociones, sino que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Como les había contado las últimas dos semanas, yo nunca he tenido un llamado y eso me frustraba. Incluso mentí muchas veces para no caer de no seleccionado. Así como cuando era un niño y seleccionaban a todos los amigos y conocidos para jugar fútbol o basquetbol y a uno nunca lo seleccionaban. De la misma manera, yo me sentía no seleccionado. Y por muchos años dije que mi llamado era ser músico a las naciones porque Dios me usaba en la música. Y la verdad es que nunca tuve un llamado como tal, nunca sentí que Dios me llamó. Luego estudié teología, pero no por llamado, sino porque necesitaba estar listo para cuando Dios me llamara o cuando Dios me dijera, ahora sí. Pero eso nunca pasó. Desde niño dije que yo quería ser pastor, pero más que por un llamado, por una necesidad. Siempre admiré a los pastores que se paraban en público a hablarle a las personas. Y justamente el hecho de que sea Asperger y que me cuesta mucho relacionarme con las personas uno a uno, el poder hablar en público me asombraba y yo quería eso. Pero nunca tuve un llamado como tal. Nunca escuché a Dios hablándome audiblemente. Nunca escuché que Dios dijera, Pablo, esto es lo que vas a hacer. En mi caso, yo me ofrecí. Me sentía rechazado por Dios. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que como no lo han llamado, usted siente que Dios no lo escogió, que Dios lo está rechazando, que usted está impuro incluso, porque eso llegaron a decirme, es que Dios no te llama porque estás en pecado. Y tal vez no estaba en pecado como muchos creían. Mis papás me decían, algún día Dios te va a dar el banderazo de salida, pero ese banderazo nunca llegó. Y llegué a entender que ese banderazo nunca iba a llegar. Porque cuando ya Dios te dio dones y talentos, cuando Dios ya te dio las habilidades, Él está esperando que las uses y que las pongas en práctica. No necesitas que Dios te dé un banderazo de salida para empezar a hacer lo que eres capaz de hacer para la obra de Dios. No fue sino hasta que dije, pues nadie va, yo voy a ir. Y dije, Dios, sin vos no me muevo. Y cuando decidí lanzarme y empezar el primer estudio bíblico en cafeterías hace 9 años, yo les confieso, no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. No era una gran idea, no era una gran iglesia, no era algo pomposo, nadie me estaba viendo los logros, nadie me iba a felicitar. Más bien todo el mundo estaba esperando mis fracasos. Y justamente ha sido complicado el proceso, porque muchas veces las personas creen que el llamado es algo pomposo, algo grande, algo maravilloso que todo el mundo tiene que ver, y muchas veces Dios llama a personas a pasar en el anonimato, pero a hacer grandes cosas. Y de los anónimos vamos a estar hablando en septiembre, pero justamente quiero enfocarme en eso. Les cuento personalmente, cuando decidimos empezar estudios bíblicos en cafeterías, yo estaba en un Starbucks, estaba frustrado porque había estudiado teología, seguía esperando mi llamado, veía cómo habían personas que dicen que Dios los había llamado para ser misioneros, habían llegado a las naciones y no era lo que tenían que hacer, se sentían frustrados y se devolvían. Tenía conocidos que Dios dice que los había llamado a ser pastores y de pronto habían convertido las iglesias en grandes empresas, pero no eran pastores. Y estaba en la cafetería y de pronto entró un grupo de jóvenes adolescentes pentecostales. Si uno sabe que son pentecostales, tienen una camiseta que Jesús te ama y son súper bulliciosos. Y en eso entran y se sientan a la par de una mesa de una familia musulmana, ella con su hijab y a la par de ellos hay una familia judía, él con su kipá y su hijo también. Y de pronto noto que ninguno se está evangelizando el uno al otro, ninguno quiere tener la razón, todos están disfrutando de un café. Y recuerdo que le dije a Dios, Dios, qué cool sería si a alguien se le ocurriera hacer un estudio bíblico aquí en una cafetería donde es un lugar neutral, donde las personas simple y sencillamente quieren venir a estar tranquilas, sin que nadie los evangelice, sin que nadie les diga nada malo o en contra. Así que dije, bueno, yo me mando. Me ofrecí en ese momento y le dije, Dios, démole. Como les decía, era un susto enorme. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Empecé a buscar cafeterías y de pronto salió la cafetería de un amigo. Una cafetería que se llamaba Mad Café, que quedaba aquí en Costa Rica, en medio de la calle de la Amargura, que es una calle llena de bares, donde asaltan, donde pasan muchísimas cosas. Una cafetería de videojuegos y de manga. Así que nos lanzamos y empezamos los estudios bíblicos. Y las cosas no es como que maravillosamente empezaron a pasar fantástico todo el día, de la noche a la mañana. El grupo de estudio bíblico se llenó de muchos tipos de personas. Había inclusive un mago que hacía trucos de magia en la mesa mientras estábamos haciendo el estudio bíblico. Pero empezamos los estudios bíblicos y 2 semanas después mi carro se varó a las 11 de la noche en la calle de la Amargura. Si mis papás no me van a rescatar, no sé qué hubiera hecho. Después perdí mi trabajo justamente en esos días. No tenía cómo solventar mis gastos. Así que para seguir haciendo los estudios bíblicos en cafeterías, un día mi carro estaba con la gasolina en Echel, en Empty. No había absolutamente nada de gasolina. Dije, a la mano de Dios, me monté en el carro sin nada de fe, esperando que se varara en cualquier momento. Llegamos a los estudios bíblicos, hicimos el estudio bíblico, me devolví y el carro se varó en la entrada de mi casa. A partir de ese momento ya tuve más fe, pero antes en el proceso no la tuve. Una semana después recibí un correo electrónico anónimo que decía literalmente, te he visto fallar muchas veces y esta vez no va a ser la excepción. Disfruta de tus reuniones en cafeterías mientras puedas porque te veré fallar hasta destruirte. No fue fácil el inicio, pero si no me hubiera ofrecido hace 9 años, hoy no estaríamos aquí, pero me ofrecí, no hubo un banderazo de salida. Y es que hay que entender algo, quiero decirles la diferencia entre alguien que se ofrece y alguien que es llamado. El llamado muchas veces no quiere ser llamado, Pero el ofrecido es más valiente porque el ofrecido sabe desde el inicio a la guerra a la que va. Y quiero que vayamos y entendamos un poco acerca de esta frase. El llamado no necesariamente quiere ser llamado. Y Moisés es el perfecto ejemplo. Dios lo llama y Moisés pone todas, absolutamente todas las excusas para que Dios no lo llame. Señor, no sé hablar. Señor, no sé esto. Señor, no puedo. Señor, no quiero. Y es que esa es la diferencia entre el llamado y el ofrecido. El llamado pone excusas porque muchas veces no quiere, porque muchas veces no puede o porque muchas veces simple y sencillamente está esperando que las cosas caigan del cielo. El ofrecido siempre busca soluciones. El ofrecido no ve excusas, sino que ve maneras de crear nuevos caminos. Ahora, vamos a ir a Isaías 6 del 1 al 9. Vamos a ver el caso más importante de alguien que se ofreció en la Biblia. Cuando lo busquen van a notar que al principio dice el llamado de Isaías, pero vamos a notar que a Isaías Dios nunca lo llamó. Y dice Isaías 6 del 1 al 9, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines y cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 alas volaban. Y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, soy un pecador. Isaías creía que se había muerto, dijo, todo se acabó para mí, estoy condenado, soy un pecador. Tengo los labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías dijo, he dicho mentiras, he dicho cosas que no tengo que decir, mis labios están sucios. He visto al rey de los, el rey, el señor de los ejércitos celestiales, estoy destinado a morir, estoy condenado. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con sus tenazas y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Importantísimo, recordemos que aquí Jesús no había nacido. Este carbón es un simbolismo de lo que Jesús va a llegar a hacer luego y que hizo ya por nosotros. Después oí que el Señor preguntara, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile esto a mi pueblo. Y después está el mensaje que Dios le da al pueblo de Isaías. Pero como pueden ver, Dios nunca le dice a Isaías, así como le dijo a Samuel, haz esto, te llamo a hacer esto. No, Dios pregunta quién va a ir y Isaías se ofrece y dice, aquí estoy, envíame a mí. Y es que hay que entender que el ofrecido entiende, el ofrecido sabe. El ofrecido entiende que hay una necesidad y que hay que solventarla. Algunos de los ofrecidos les han llamado ratones de iglesia o metidos. Pero el ofrecido siempre va a buscar estar donde sabe que Dios está haciendo algo. Y siempre va a estar en el lugar indicado. Los ofrecidos muchas veces pasan de iglesia en iglesia porque ellos continuamente ven necesidades. Ahora, hay que entender esto porque a mí me pasó y les doy un ejemplo. Estuve en diferentes iglesias donde yo estaba buscando que Dios utilizara lo que Él me había dado como llamado y que Dios lo utilizara para hacer algo grande en esa iglesia, porque siempre había creído que el llamado era algo pomposo, pero resulta que no, el llamado no es pomposo. Cuando Dios te dice quién irá, muchas veces te manda a la guerra y vas para la guerra, a algo que no va a ser visto, pero lo que va a hacer a través de ti es necesario para transformar el mundo. El ofrecido siempre está en el lugar indicado. El ofrecido, es muy importante que entiendan esto. La persona que se ofrece siempre sabe su condición de pecador. Se cree insuficiente para ser usado por Dios, pero igual se ofrece. En cambio, yo conozco personas que son llamadas y que ellos se creen suficientes, que se creen más que los demás, que se creen a la altura. Pero el ofrecido nunca se va a creer suficiente, nunca se va a creer más que los demás, pero igual se ofrece. El ofrecido siempre va a buscar estar limpio, estar purificado por Jesús. Siempre está constantemente viendo cómo hace para estar en la mejor condición espiritual y moral. Cuando escuche a Dios, el ofrecido, cuando escuche a Dios preguntar, ¿quién irá? Siempre va a decir, yo le entro, vamos, démosle. Y es importante entender que los ofrecidos son muy importantes en la historia de la humanidad. El primer misionero del Nuevo Testamento fue un ex endemoniado que se ofreció a seguir a Jesús y Jesús lo envió a predicar a su familia y a las naciones. Pero es muy importante entender que esta persona, después de ir a su familia, se fue por las ciudades de Decápolis, que Jesús no fue a estas ciudades, pero después Pablo fue a estas ciudades. Este hombre preparó el camino para lo que Pablo después iba a hacer. Leamos Lucas 8 del 37 al 39. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaban a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Recordemos que Jesús acaba de sacar los demonios de un hombre y los había lanzado a los cerdos, que era su manera de economía. Entonces todo el mundo tenía miedo. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Y el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Este hombre le decía, Señor, yo me apunto, yo le doy, yo le entro, yo me ofrezco. Pero Jesús lo envió a casa diciéndole, no, regresa a tu familia y dile lo que Dios ha hecho por ti. Y entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y luego el hombre fue a diferentes ciudades. Y es importante entender esto. El ofrecido siempre verá una necesidad y se mueve a través de las necesidades. Porque el ofrecido entiende que hay una necesidad y hay que solventarla. El ofrecido siempre se va a ofrecer en medio de una necesidad. Y esto recuérdenlo, la necesidad es el padre de la creatividad. La necesidad es la madre de la creatividad. De la necesidad nace la creatividad. Y el ofrecido siempre va a encontrar maneras creativas de solventar una necesidad. El ofrecido siempre buscará solventar una necesidad y cuando la solvente va a haber otra y después va a haber otra. Entonces les doy un ejemplo. Digamos que alguien se ofreció y le dijo, Dios, yo voy a trabajar en darle de comer a todos los niños de aquí de Ciudad Colón. Y una vez que solventa esta necesidad, el ofrecido dice, mira, los niños del pueblo de Alapar, Santana, tienen hambre. Y va y sigue su labor y después dice, vamos para el otro lado y va y sigue su labor. El ofrecido siempre innova, el ofrecido siempre desarrolla y va a desarrollar y va a innovar en lo que sea necesario para hacer su labor a la que él mismo se ofreció. Y quiero tocar un punto muy importante aquí, ¿ok? Sea que vos has sido llamado o sea que vos has sido ofrecido. Si en algún momento en tu vida le has dicho, Señor, úsame a mí, envíame a mí, ¿verdad? O si Dios te llamó y te dijo, haz esto, recuerda esto, Dios nunca te va a poner a hacer algo. Dios nunca te va a poner a hacer algo que te guste el 100%. Porque la guerra a nadie le gusta. Y en la guerra vas a ver a personas caer a tu lado, a la derecha y a la izquierda. Y yo lo he visto amigos, conocidos, con ministerios que han caído una a la derecha, otro a la izquierda, porque en la guerra hay balazos y en los balazos la gente se muere. Y es mentira lo que nos han enseñado de que Satanás no nos puede tocar, no nos puede vencer. No, Satanás nos puede tocar y nos puede matar el cuerpo. Jesús mismo lo dijo, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede deshacerse del espíritu. Satanás te puede destruir físicamente porque estás en una guerra, pero nunca va a poder tocar tu espíritu. Y eso es importante entenderlo. Puede ser que vos dijiste, Señor, yo quiero que me uses, pero Dios te está usando en algo que no te gusta, pero que eres bueno. Porque el cristianismo no se trata de lo que nos gusta. El servir a Dios no se trata de lo que nos gusta, en los que nos sentimos cómodos. Se trata en lo que somos buenos para que Dios nos use para bendición de otras personas. Si estás buscando sentirte a gusto en el llamado que Dios te dio, pues permíteme decirte que te equivocaste de religión. Porque muchas veces no te vas a sentir a gusto. El ofrecido innova, el ofrecido desarrolla. Pero una vez que entres a ser ofrecido, vas a empezar en un camino que nunca va a terminar. Esto es como la mafia, entras pero no puedes salir. Porque siempre vas a encontrar una y otra necesidad. Ahora, el ofrecido puede ser enviado o puede ser enviador. Y esto es importante. El enviado usualmente no tiene la capacidad económica para ir. Y el enviador tiene la capacidad económica para enviar, pero no tiene la capacidad para ir. Pero el ofrecido, si hay algo que me ha enseñado en la vida durante el tiempo, es que las personas ofrecidas llegan a tener las dos capacidades. Y conozco ofrecidos modernos. Les voy a dar un ejemplo. Mi mejor amigo Andrés, él es ofrecido. Me acuerdo que en la universidad, él no había escuchado el llamado de Dios, pero él se ofreció, le dijo: Señor, yo voy de misionero, yo voy a las naciones. Y así ha sido durante años. Él ve una necesidad aquí, la cumple y después va al otro lado. Tanto que hoy en día está en Ucrania, ha pasado por Irak, Irán, por todo lado, en Tailandia, en todo lado ha estado. Ha estado rodeado por ISIS y hoy mismo está en Ucrania. Él cuando terminó de estudiar conmigo, dijo: voy a estudiar enfermería para que cuando sea el momento pueda hacer lo que tengo que hacer. Estudió enfermería y ha sido enfermero alrededor del mundo, siendo misionero. Y justamente cuando cayó la pandemia del COVID-19, había muchos enfermeros que no querían hacer su labor y había otro montón de necesidades de enfermeros. Así que en Estados Unidos pagaban de $5,000 a $10,000 a un enfermero por semana. Andrés siempre había tenido esta característica, trabajaba 6 meses en Estados Unidos y se iba al campo misionero 6 meses, trabajaba 6 meses en Estados Unidos y se iba al campo de misionero 6 meses. Y durante la pandemia no podía salir, así que trabajó, logró juntar algún dinero, lo puso en la bolsa de valores, lo invirtió y de pronto tenía suficiente dinero para solventar sus gastos por más de muchos años. Y ayudar a otras personas también, inclusive ayudar en el campo misionero. Y eso fue lo que le permitió ir a Ucrania y estar en Ucrania y estar de misionero allá. Porque el ofrecido muchas veces tiene la capacidad de ser enviado y ser enviador. De crear los recursos y también ir. Ahora, mi pregunta para vos es la siguiente. ¿Sos llamado? ¿Sos escogido? ¿Sos ofrecido? Y hago esta pregunta porque si has sido llamado, entonces tenés que prepararte para lo que Dios te llamó y empezar a hacerlo y dejar las excusas de un lado. Dejar de ser como Moisés y decir: no puedo, no quiero, no sé. No, empezar a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Si eres escogido, yo sé que tienes todas las ganas y todo el empuje, pero déjame decirte una cosa, va a ser difícil, vas a ver a muchas personas caer a tu lado, mucha gente te va a venir a amenazar, a decirte lo que no puedes hacer y lo incapaz que eres. Pero recuerda una cosa, Dios usa lo vil y menospreciado del mundo. Y si te has ofrecido, haz lo que Dios te llamó a hacer. Y te lo digo, te doy un ejemplo. Cuando decidimos escribir el primer libro, Un Tirano Amoroso, lo lanzamos con todas las faltas ortográficas del mundo. Como saben, el español no es mi fuerte. Pero yo sabía que teníamos que lanzarlo. Solo una persona lo compró y esta persona ya... hubo dos personas que lo compraron, una en España y una en Egipto. Y estas dos personas leyeron lo que necesitaban escuchar de Dios a través de ese libro. Si no nos hubiéramos atrevido a ofrecernos y decir: Señor, yo hago el libro. Yo hago un libro que hable sobre cómo Dios, muchas veces nos han enseñado que Dios seduce con el cielo, pero chantajea con el infierno. Y cómo esto no es cierto. Entonces, estas dos personas que eran pastores en estos lugares no hubieran sido impactados por Dios. Porque yo les voy a contar una cosa, el que se ofrece muchas veces no ve los resultados de lo que está haciendo, pero Dios está transformando el mundo a través de ellos y no se está viendo, no es algo pomposo, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer. No sé si sabían, pero en una iglesia el 5% de las personas son las que diezman, bueno, en esta iglesia es el 1% de las personas las que diezman. No sé si sabían, pero el 10% de las personas que van a la iglesia son los únicos que sirven. O no sé si sabían, pero el 92% de las personas que van a una iglesia esperan que alguien más haga las cosas. Y cuando alguien más las hace, se quejan de lo que hizo esa persona porque no les gusta, no están de acuerdo, yo no lo hubiera hecho así. Y yo quiero dejarles claro, aquí en tu iglesia yo, mi meta y mi esfuerzo es para cambiar esas estadísticas. De que seamos el 90% de las personas las que diezman en la iglesia para poder extender el reino y el mensaje de Jesús. Que seamos el 90% de las personas las que servimos en la iglesia y que seamos el 92% de las personas las que hacen en la iglesia. Y es importante entender que en la iglesia hay muchas opciones para ofrecerse. En esta iglesia hay necesidades en un montón de áreas. Hay servicio con niños, hay servicio con jóvenes que no tenemos quien se encargue en este momento. Hay servicio con parejas, hay servicio y siempre van a haber necesidades que se pueden solventar. Pero el problema es que las personas no se quieren ofrecer. Y yo te voy a decir, estoy seguro, como que me llamo Pablo, que Dios en algún área de tu vida está diciendo, ¿quién va a ir? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién va a ser el que haga? Y vos no te has ofrecido esperando que alguien más lo haga. Y es tu responsabilidad ofrecerte también. Porque Dios te dio dones y talentos que al servicio de Dios pueden cambiar el mundo. Me encanta ser un ofrecido porque los ofrecidos tenemos la capacidad de ir más allá de las excusas y crear soluciones para aquellas necesidades que estamos viendo y que Dios nos use a través de eso. Entonces, yo la pregunta que te hago, sea que eres llamado o ofrecido, ¿estás haciendo lo que Dios te puso al frente? ¿Estás haciendo y utilizando los dones y talentos que Dios ya te dio para lo que tienes que hacer? Porque como te dije, el servir a Dios no es donde nos gusta, donde queremos, donde creemos. Y como nosotros nos lo imaginábamos, es servir a Dios, es dónde podemos, dónde vamos a tener la capacidad, dónde somos buenos, aun cuando no nos guste, aun cuando sea incómodo, aun cuando sea difícil, aun cuando sea doloroso. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo a caer en depresión y decir, no me gusta, Señor, ¿qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque hay personas que están muriendo afuera, eternamente, que necesitan lo que Dios ya te dio. Y antes de terminar, quiero dejar claro que es importante entender. Si lo que hablamos hoy es algo que te llegó, recordá que esta enseñanza tiene más de 10 años de haberse escrito. Y como saben, aquí en tu iglesia trabajamos con un año de antelación específicamente para despojarnos o desligarnos del sentimentalismo que muchas veces los pastores tenemos debido a que trabajamos con consejerías, trabajamos con personas o la misma vida personal puede afectar en las enseñanzas que vamos a crear, a escribir, a estudiar para poder darles a ustedes todas las semanas. Pero esta enseñanza en específico tiene más de 10 años de haberse creado. Y se ha actualizado con el tiempo, pero tiene más de 10 años de haberse creado. Y para mí es muy importante que sepas que si lo que hemos estado hablando hoy ha sentido que es para ti, es simple y sencillamente porque desde hace 10 años Dios sabía que hoy ibas a estar escuchando lo que estamos hablando hoy. Y es que si eres llamado o si eres escogido, es hora de dejar las excusas y empezar a hacer lo que Dios te llamó a hacer con una sonrisa en la cara. Porque tenemos que recordar que aunque nos duela, nos cueste y suframos, recordemos que estamos haciendo las cosas para Dios. Así que mi pregunta para terminar es, si Dios te llamó, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Si Dios te escogió, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Y si te ofreciste, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Porque si te ofreciste, recordá una cosa, no es que Dios no te llamó, Dios no te escogió, Dios no te quería usar. Es simple y sencillamente que en su misericordia Él quería que vos te ofrecieras. Oremos. Papá Dios, te damos gracias por este día y por la oportunidad que nos das de estar aquí. un domingo más. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque si es que no nos has llamado, Padre Celestial, sabemos de necesidades que hay en las que nos podemos ofrecer. Y Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que está aquí, que está escuchándonos, Padre Celestial, para que si es que no han sido llamados y ellos están viendo la necesidad, que es momento de que se empiecen a ofrecer, que les des la valentía para empezar a ofrecerse, para que empiecen a hacer y que esto no quede, Señor, en algo que entre por un oído y salga por el otro y que no quede en un sentimentalismo, sino que esto lleve a las personas a tomar acciones. Papá Dios, te doy gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones a través de tu palabra. Permítenos entender esta palabra, Señor, y que transforme nuestras vidas y que sea instrumento para transformar la vida de miles de personas. En tu nombre, Jesús. Amén. La próxima semana terminamos con la serie El Llamado y vamos a hablar sobre las personas a las que Dios escoge. No se la pueden perder. Buenos días.